Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón por la Marcha al Verde desde la 99.9 Valencia Radio. Tal día como hoy, que es lunes 22 de abril, tal día como hoy, que nos tenemos una máxima de atención de 18 grados. Estamos por debajo de la franja de los 20. Y una mínima de 12 grados. Que no cunda el pánico. Hay un poco de fresquete, un poco solamente fresquete, pero que nos permite ir con manga corta, una chaquetilla, una cazadora o lo que sea. A lo mejor remota posibilidad incluso que haga un pequeño ruishow de esos que no molestan y que contribuyen, pues yo que sé, a hacernos la idea que de vez en cuando llueve. Pero vamos, que nadie se entusiasme, que parece ser que será poquito, a no ser que haya un tormentor de estos inesperados. Y aquí estamos, esperando a ver qué va sucediendo. Silvia Enyo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Quique Sirera, muy buenos días.
Muy buenos días.
No tenemos a Mon, Mon sigue en Madrid, se fue a Madrid este fin de semana de trabajo. Sabes que él está participando, bueno, de hecho es el guionista de un documental que girará en torno a aquella película de la transición, película documental titulada El Desencanto, dirigida por Jaime Chavarri, donde recreaban la vida de la familia Panero una vez fallece el padre y el patriarca, don Leopoldo María. Entonces aparece hablando su viuda, Felicidad Blanc, aparece hablando sus tres hijos, José Luis o Juan Luis, no me acuerdo, Michi Panero y Leopoldo María, que es el que se pasó más de media vida en manicomios y en psiquiátricos y tal. De joven ya lo sometieron a electroshock, se le fundió en el cerebro, pero poeta parece ser de mucho talento. De los tres hermanos siempre han dicho que era el que más talento tenía. Mon ayer entrevistó a Jaime Chavarri, el director, y os aseguro, estoy convencido, estoy muy orgulloso de mi amigo Mon, que posiblemente es la mejor película que le han hecho, que la mejor entrevista que le han hecho a Chavarri en torno a la película El Desencanto. Tanto es así que el director Chavarri ha contado cosas que no había contado en otras entrevistas. Porque Mon es un verdadero especialista en muchísimas cosas de cine, pero del Desencanto se lo sabe absolutamente todo. Y Jaime Chavarri estaba ojiplático pensando, ¿de dónde sale este? ¿Qué preguntas me hace? Que nunca me habían preguntado. ¿Cómo avisó todos los detalles? Etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy por la mañana entrevistaba al poeta Luis Antonio de Villena, que formaba parte del entorno de los tres hermanos estos. Vuelve hoy a Valencia, o sea que mañana nos lo contará todo el mismo, pero yo tengo muchas ganas de ver el documental, que el documental será para el año que viene, porque son procesos largos, esto entrevistará a la gente, prepararlo todo, etcétera, pero será realmente interesante. Y si no habéis visto la película El Desencanto y queréis ver algo diferente, enchufárosla. Es blanco y negro, no es una película al uso, porque es un documental.
Es documental.
Pero atrapa una barbaridad, por varias razones. Una, ¿cómo hablan? Qué precisión en el vocabulario. Es increíble. Y dos, porque ellos tienen algo que te hipnotiza cuando los estás viendo. Y claro, cómo van poniendo a caldo al padre, que eso no me gusta. Es una reflexión que hice luego. Lluís Fernández, el escritor, nuestro compañero valenciano Lluís Fernández, escritor, fue director de La Mostra un montón de años y tal, me dijo algo muy bueno. Me dijo, Ramón, era un reality. Es el primer reality. Digo, ostras, es verdad. Es verdad. Y yo personalmente creo que los tres hijos se hicieron muy mal poniendo tan a caldo al padre. ¿Por qué? Porque el padre y la madre les dieron muchísima cultura y además ellos formaban parte de la pomada privilegiada de gente de Madrid. Los mejores colegios, las mejores amistades, acceso a todas partes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues ya sabéis esto que dicen en el psicoanálisis de hay que matar al padre. Y desde luego que ellos lo rematan bastante con la palabra. Es que era un egoísta, es que se me estaba con los amigos, es que se me estaban las tertulias. Pues bueno, pues como era en aquellos tiempos, que la gente dejaba a los hijos en paz y hacía su vida. En fin, ¿qué le vamos a hacer? A ver, de lo de las elecciones vascas hablaremos un poquito con Pellicer. Yo de momento no me siento capaz para hablar de esto. Luego con Pellicer. Nieves, siéntate. Subidón de Bildu, bueno, pues ya está, ya lo hemos logrado, pues ya tenemos a Bildu, que son los que blanquean ETA, tanto blanquear ETA, pues tenemos a Bildu. Solo una cosita, a mí no me extraña que muchísima gente joven vote a Bildu porque llevan años y años y años sufriendo adoctrinamiento. Es muy curioso como en el País Vasco, y fuera del País Vasco también, la gente no sabe, sobre todo gente joven, quién era Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco, se lo recuerdo, por si algún jovenzuelo que nos escucha, fue el chaval que era concejal del PP, que secuestra a ETA cuando la Guardia Civil logra liberar a Ortega Lara después de más de 500 días de cautiverio. Secuestran a este concejal y ponen un ultimátum: o soltáis presos de ETA o lo asesinamos. Y lo asesinaron. Aquello provocó una especie de marea blanca, por fin se despertaron muchas conciencias, pero tiempo después la gente joven no sabe quién es Miguel Ángel Blanco. Salía de la calle y preguntadlo, mirad con los hijos de vuestros amigos. ¿Tú sabías quién era Miguel Ángel Blanco?
Sí, sí, sí. Yo creo que la gente aún de más o menos de mi edad, de
en torno a los 20 años sí que lo sabe, pero para abajo seguro que no.
Ya, pues bueno, y hay mucha gente que no sabe nada de la banda asesina ETA, que no
sobre
sabe nada, que suena así.
De los años duros, como no lo han vivido.
Claro, claro.
Y, pero además, y aparte como, el adoctrinamiento, como, lo que tú dices, pues como, aquí está.
Claro, como aquí la memoria va según bandos, pues bueno, para algunas cosas sí que hay que tener muchísima memoria y para otras hay que tener una enorme amnesia. Nieves Madera, muy buenos días.
Yo me examiné del selectivo, hola, buenos días, y se sacaba entonces una bolita si elegías unas asignaturas, latín y griego o arte e historia o algo así. La chica que sacó las bolitas en la aula del selectivo en el que yo estaba... su padre lo había reventado ETA en un parking aquí en la calle Manuel de Falla, al borde del río. Era un policía nacional que cumplió unos años de trabajo, vinieron y un día reventado el coche en el garaje. Y era la hija. Y yo sí, y yo creo que todos tenemos una historia que nos relaciona un poquito, o que conocemos a alguien, o nos ha rozado de alguna manera.
Bueno, te
voy
a decir,
no lo olvidamos.
No hablaremos más con Pellicer, pero que hay 200.000 vascos exiliados que no votan, ¿eh? Que se fueron durante los años del plomo porque no podían soportar ese ambiente de claustrofobia, ese ambiente de miedo, bueno, y ese ambiente que te apoyan en la diana y te metían un tiro en la nuca.
Pero hay 90.000 personas censadas para votar
fuera.
Dicen que las últimas elecciones ese recuento cambió el resultado en uno, claro, o dos. Yo sí que tengo una teoría.
Venga, muy rápido.
Yo creo que es... porque votan independentista, pero luego les preguntan y la independencia solo la quiere el 30%. Yo creo que no son constitucionalistas. Yo creo que los vascos y las catalanes se sentían la gente joven superior, mejor, más formada, más avanzada, más europea, y la Constitución, no sé, y los 40 años que llevamos de Constitución y de calma y de tranquilidad y de progreso, y estamos en la España que mejor vive de toda la historia, ha hecho que la gente se iguale. Y entonces ser vasco no suma nada, ni ser catalán, porque un andaluz, un extremeño, un castellano, un valenciano tenemos las mismas oportunidades y vivimos la misma vida. Y entonces lo que no quieren es ese sistema constitucional que nos iguala.
Tampoco cabirán tanto los jóvenes, creo yo. Pero hay algo, votar Bildu para los jóvenes de ahí es votar la rebeldía, lo molón, el rock and roll. Va por ahí.
Dicen que en redes lo han hecho bien, ¿no? Lo siguiente.
Tontos no son, ¿eh?
Sí, pero también se quejan de que esas redes que abren los ojos al mundo hacen que la juventud vasca y la infancia ya no vea programas en euskera, no lo hable, no lo practique.
Sí, sí.
O sea, que está jugando a favor y en contra.
Acaba de aparecer una encuesta muy curiosa que dice que buena parte de los jóvenes catalanes son de derecha y no les interesa nada hablar en catalán, que se han llevado un pasmo tremendo y no quieren saber nada de la independencia.
¿Y cuando
pues
van a votar qué hacen?
Pues esto va, pues esto viene, pues yo qué sé. No lo sé, luego hablaremos de todo esto con Pellicer porque os quiero contar algo. Os quiero contar algo y además, por supuesto, quiero vuestras opiniones, la de la gente aquí de la mesa y las opiniones de los que estáis escuchando. Es algo... es melancólico, pero bueno, tampoco pasa nada si nos ponemos un poquito melancólicos y naturalmente intentaremos echar alguna risa. Ha fallecido la madre el sábado de uno de mis mejores amigos, quizá mi mejor amigo, una especie de hermano, de mi amigo Vicent, que os he hablado a veces de él. Todos los martes vamos juntos al campo, nos conocemos hace, pues yo creo que 40 o 45 años. Él sí que es muy bueno en matemáticas y en física, yo no, pero vamos, una eternidad. Y falleció el sábado y al hilo de esto, bueno, quiero enviarle un abrazo muy fuerte a la familia, Rosario Gil, se llamaba ella. Su padre también ha falleció ya, y se ha quedado como yo, huérfano de padre y madre, cosa que es ley de vida y no pasa nada y nos sucede a todos y tal. Pero es muy curioso, y ahí va la pregunta, os digo a la gente, si ahora sucede lo mismo, que nos diga también Quique, es decir, yo a Vicente lo conozco desde que tenía 14 años en Alberic. Yo recuerdo, bueno, ya la época de adolescentes, que empezábamos a salir, a hacer el golfo, el canalla, que eso nos decía su madre, canalles, y nos reíamos. Y me acuerdo ir a recoger a Vicente a casa, que vivía un poco más ahí donde vivía, pues a cientos metros o así. Y cuando llegábamos al timbre, su madre se asomaba aquí, y yo, está, tiene un hermano, Álvaro y Vicente, sí. Y cuando bajaban ellos, que nos íbamos a ir por ahí, la madre volvía a aparecer y nos decía, pajaritos, a una neopajaritos, siempre nos llamaba pajaritos, que eso se me ha quedado en la cabeza. Y luego, claro, las recomendaciones de Conishiment, tenía un Conishiment. Me acuerdo también de su padre, porque su padre daba clases de física y química en un instituto de Alcira, no sé si era de Don Jaime o el Parre, mi padre daba clases aquí de francés en el Luis Vives. Entonces, un montón de cosas con todo esto. Fíjate, con el sueldo del padre, vivíamos todos. En casa de Vicent son 7 hermanos. El padre tenía un 600 y todos subían en el 600. La madre llevaría al pequeño o a la pequeñina y los otros hermanos, pues según el más mayor llevaba a otro más pequeño encima y tal. Y yo recuerdo siempre a los padres de Vicent optimistas y alegres. Tendrían sus enfados, evidentemente, como los míos, pero había un optimismo. Y luego otro detalle muy curioso, y es que los padres de tus amigos íntimos eran también un poco padres tuyos. Es decir, desde que si te pillaban haciendo una trastada te reñían, pero te reñían y te reñían, y tú obedecías, hasta te protegían, hasta te preguntaban por tus notas. Era muy curioso y nos sentíamos, no nos dábamos cuenta.
Un poco familia.
Pero claro, todos éramos bastante familia. Yo creo que en la ciudad sucedía lo mismo, en tu calle, en tu barrio. Pero además había un sentimiento de comunidad y de protección. ¿Sabes? Tú estabas en un solar en la ciudad y pasaba el padre alguien y te decía, oye, esa animalada no la hagáis. Y normalmente obedecías. Bueno, a lo mejor luego el padre giraba a la esquina y volvías a hacer la fechoría. Pero todo funcionaba de otra manera, creo yo, o es que no me entero de cómo funciona ahora. Quizá la entrada con los móviles, todo eso se ha perdido porque la gente vive más encapsulada en lo suyo. Y quizá la gente con los hijos, es mi hijo.
Eso se ha perdido, si, pero no por los móviles.
Y mi hijo, y el hijo del otro como que te importa un bledo. Y yo creo que antes no. Yo me acuerdo perfectamente, en el caso de los padres de Vicent, mogollón, porque él siempre estaba en mi casa, yo en la suya. Pero también me acuerdo de los padres del resto de mis amigos íntimos. Y de por qué más, íbamos a comer a veces a casa de uno, luego a casa de otro, y a ti te trataban como a su hijo. Cuando tú ibas a comer a casa de por ahí, te trataban como al hijo. Comías lo mismo que el hijo, te servían a ti primero porque eras el invitado. Pero era esa especie de protocolo y de clase media que existía, que era como una red de protección y era un tejido social que, y vuelvo a insistir, que es mi pregunta, que no sé si eso ha desaparecido.
Ha desaparecido, y luego yo creo que tú también lo has percibido mucho más porque has vivido en un ámbito rural. En la ciudad, quieras que no, eso ha desaparecido antes.
En el barrio la gente estaba ahí, ¿eh? Los barrios eran como pueblos.
No, a ver, no tengo esa sensación.
No sé si a ti te pasaba con todos tus amigos cercanos. Es decir, a mí me pasa con... Yo ahora mismo me ha venido a la cabeza mientras lo estabas hablando con los padres de dos amigos, de Diego y Óscar, que yo siento que me tratan como si fuera uno más, ¿verdad?, de la familia cuando estoy con ellos.
Pues me gusta que siga pasando eso.
Y a mí me encanta siempre estar con ellos, saludarles. Sí que es verdad, yo tengo contacto con todos los padres de mis amigos, un mínimo contacto, pero sí que es cierto que al final yo a partir de los 12 años ya no necesitaba ni timbrar ni nada, porque con el uso de los móviles yo ya no subía para decir, oye, está fulanito. Entonces, igual sí se ha perdido un poco, porque eso, a mí me pasa con dos amigos, no sé con cuántos te pasaba a ti. Pero sí, el perder se habrá perdido, pero a mí siempre que voy a estas casas, si me tienen que reñir, me riñen.
Claro.
Sí, siempre me invitan a comer, son literalmente me tratan como si fueran mis tíos, así sí, que sí, y me encanta.
Que eso era muy común, llamar tíos así a amigos de tus padres y tal. Y otro detalle muy curioso que me he acordado, porque yo creo que cuando mueren los padres, el padre o la madre de uno de tus amigos íntimos, también vuelve a morir un poco tu madre o tu padre, vuelves a recordarlo todo, etcétera, etcétera. Tanto su padre como el mío, como eran muy buena gente y muy bondadosos, tienen una característica común como enseñantes, y es que aprobaban a todos. Por una teoría. Es decir, a ver...
Estimulación positiva.
No, era de, bueno, pues hazme un trabajo para septiembre, o hazme un trabajo y tal. Era la teoría. A ver, si no me da la tabarra, ¿qué le voy a hacer? Porque el padre dice nada de física y química. A ver, si no te entra la física y química, ¿qué vas a hacer? Y mi padre daba francés. Y yo recuerdo que mi padre me decía, que lo contó a veces, papá, ¿pero cómo pruebas a este si ha sacado un 2.5, un 3 en el examen? Y me decía, pero hijo mío, es que no le entra el francés, si yo lo veo. Que es que será muy listo para unas cosas, pero es corto para el francés. Yo era muy corto para la física y química y las matemáticas, pero zoquete. Entonces, gente como el padre Vicente y como el mío, era de, ¿para qué le voy a amargar la vida al chaval? Pero si es que, pero si le pone empeño, no me da la tabarra en clase, pide un trabajo y me lo hace. Claro, de decir, ¿qué gano yo? Pero si a este el francés o la física en química no le va a servir para nada en la vida, no le va a servir para nada. ¿Qué gano yo amargándole el verano? Que venga en septiembre, que le riñan los padres. Y el padre Vicente hacía algo muy bueno. Bueno, en el instituto le llamaban San Vicente. Se llamaba Vicente también, de lo buenazo que era. Y es que daba las hojas de los exámenes y ya cuando repartían entre todos los alumnos les decía, voy a lavar a tomarme un café. En la parte de atrás están las respuestas, pero no lo uséis, ¿eh? Jejeje. Y sí, va, y claro, todo el mundo miraba las respuestas y los apuntaba.
A mí no me ha tocado uno de esos en mi vida, pero ni lo he olido, pues, ni claro, lo he rozado.
Pero qué iba de, ¿para qué iba a amargar a la chavalería?
Pues a mí me tocaba modelo amargador. Pero amargador de los que se pues... cargaban a toda la clase ya, menos a
y,
cuatro.
¿Y qué ganan?
Ya nada. ¿Qué ganan? Odio eterno, porque yo no le tengo ningún afecto a esa gente.
A ver, que hay gente que se lo merece porque te da la tabarra, porque ver, tal, porque
cual. En una
cual,
clase pero... suspender de 30... aprobar solo cuatro de treinta y tantos.
Yo tenía profes así.
Eso,
¿eh?
El fracaso todos es el del tenido. Profesor.
Nadie creo que supere a mi profesora de historia que se pasaba la mitad del curso o tres cuartos del curso en una institución de salud mental. Luego salía, venía, nos daba clase y en vez de darnos clase nos contaba batallitas. Aún así, tú dices...
¿Pero se aprobaba o suspendía?
No, es que pues, no nos vaya. Aprobaba. Con lo cual, pues imagínate el mosqueo. Y en cuanto a lo que dices de los críos, sí que creo que se ha perdido mucho, pero no del todo, y sobre todo estoy muy de acuerdo con lo que dice Nieves en el ámbito rural. Mi hijo, por ejemplo, yo creo que está medio adoptado por los padres de uno de sus amigos, pero hasta tal nivel de estáis en su casa, vais a beber y tal, luego no te vengas. No, que los padres de Gerson siempre me dicen, quédate a dormir. Y vamos, yo creo que ya debe de tener allí una habitación.
Que por cierto, hace que la gente de 13 o 14, que viene mi amiguita Pepita a dormir, o que viene tal, o que vienen dos amigos de aquí o de allá, eso se sigue haciendo.
Que por cierto, deja que le mande un saludo a uno de los tíos de Gerson, que es oyente nuestro, pasa que no recuerdo
pues mira, pues
el nombre.
Un abrazo muy fuerte. Sí. Bueno, el padre Vicente, el 600 que os he dicho que tenía, que iban el padre, la madre, toda la parentela, después de 25 años se compra un 750, era 750, 850, un Seat, y Vicente le da
Whitty
el
Mitch,
600.
Creo que
el
era.
Mitch, ¿no? Y Vicente le da 600. Claro, era el primer coche que tuvimos en la pandilla. Llegamos y era había joyos amoros y cristianos. Las cosas que haces de joven que no lo entenderé. A Benidorm, aquí, allá, a Barraca, por supuesto, a Chocolate, a todas las discotecas y tal. Vicente recibió el coche impecable, impecable. Son los señores de antes que cuidaban todo. 25 años de 600. Era de los que se abría por delante. Sí. ¿Sabes eso que se abrían así? Se abrían hacia afuera. Y a los 6 años de terror nos dimos una toña. Y siniestro total. Y decimos, ya no, tu padre cuidando el coche, 25 años, y tú al cabo de dos o tres nos dimos una toña y siniestro total.
Pero yo creo que eso es de esperar, ¿eh? Todos mis amigos que también heredaban así los primeros coches sí, que pero, tenían, todos sucumbían.
Pero que nos quedamos sin coche una larga temporada.
Al año o dos años.
Con el papel que nos hacía ese coche, madre mía, para ir por ahí. Pero bueno, que bueno, un abrazo muy fuerte a mi amigo Vicente y que me acuerdo muchísimo de sus padres porque tenían una bondad. Es que nunca se enfadaban. Nunca. Y mira que hacíamos el trasto y nunca se enfadaban. Era una maravilla.
Pero ¿tú te imaginas contentos. A un padre actual, un señor actual regañando a un hijo que no es su padre? El padre se lo come con tomate.
Claro.
Eso, se ha perdi- eso
es
sí
que ahora
se ha
es,
perdido.
Si llega otro padre y regaña al hijo, el hijo se chiva a su propio padre y ese padre se va a pegarle al otro y se ha liado. Claro.
Eso sí que se ha perdido.
No lo sé. Yo creo que sigo siendo de esa generación de te ha regañado el padre de tu amigo. Pues algo has hecho. Estoy con él. No hace falta ni que me lo cuentes. Pero bueno, supongo
eso
que no todo el mundo es así.
Es que, en fin, pero son cosas que a lo mejor se han ido diluyendo con el tiempo, se han ido perdiendo y es una verdadera pena. El otro día también alguien me enseñó una carta a los Reyes Magos que escribió con 3 o 4 añitos que era, y dices, pero bueno, esto lo daban en el cole, tía, porque digo yo que eso lo pondrían en la pizarra o algo. Os leo. Es de 1970. A mis queridos papás, cuando llegan las fiestas de Navidad, tengo una gran alegría porque me proporcionará la ocasión de manifestaros la gratitud y el amor que por vosotros siento y muy contento y alegre pido al niño Jesús que nos conserve siempre unidos en el amor que vamos a traer a la tierra, que vino a traer a la tierra. Esos son los deseos de Pim Pum Pam. Mira la caligrafía, Nieves.
Perfecta.
Ah, perfecta. Bueno, no me lo esperaba. Y es
mejor que la mía.
Dicho de 3 años, ¿no?
Sí, sí, con 3 años. Entonces supongo que esto en las escuelas
un poco
antes...
más, un poco más.
3 años.
No, te digo yo que son tres o 4.
3 años, de verdad.
Sí, que sí. Te lo digo yo. Pues a ver, os lo aseguro.
Yo creo que aprendíamos a leer y a escribir con 5,
sí,
con 4.
Sí.
No,
con 3 años estaba con las vocales sueltas, creo.
No, no, pero que esto a lo mejor es que te lo ponían en la pizarra
y
lo copiabas.
Vale.
No, me refiero a eso. Que esto no es que haya salido de la cabeza de alguien de 3 o 4 años. Pero yo creo que esta manera de enseñar era muy buena, ¿no? Porque te lo ponías en la pizarra, a lo mejor no entendías nada, lo copiabas, aprendías a caligrafía, aprendías a escribir y a lo mejor algo se te quedaba en el subconsciente. Pero ahora, ¿a qué edad aprenden a leer y escribir los nanos?
hay colegios que lo hacen en el último año de preescolar, pero luego hay un sistema educativo ahora que lo hacen en primero de primaria.
¿Eso qué es? ¿Qué edad?
Seis.
¿Seis?
Cinco, a los seis. Los clásicos, los de hace muchos años, a sí, los no cinco, yo sí. Y hay colegios que llevan un programa nuevo de implantación, lo sé por mis hijos, que empezaban a los seis. Pues yo lo veo tarde.
Yo lo veo tarde también, pero que me parece muy 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 chulo, incluso que me parece entrañable lo del niño Jesús, que a un nena nete le digan eso. Y que el nano llegue a casa con una carta así, a mí...
¿Colegio católico?
Hombre, pues se habla pero, del niño
no,
Jesús.
Público. Pero hablamos del año
claro, hace,
1900 bueno, en el 70.
Ya, hace 50 años. A ver,
claro. Ya. Pero que no le veo ninguna maldad a estas cosas. Al contrario, creo que es muy bueno para despertar la sesera a la gente ya desde tierna edad. E insisto, tú, la maestra o el maestro, te decía, vale, vamos a copiar esto, ahora lo leemos todos. Y todos lo leen ahí a coro de bla, 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 bla. Y ahora vais a poner, y al final ponéis vuestro nombre y tal. Y te he enseñado la caligrafía, ¿has visto?
Impecable. Yo no he escrito así en mi vida.
Bueno, yo ahora escribo peor. Mi caligrafía es peor.
Yo también escribo peor. Cuanto menos utilizamos la mano para escribir, pues eso es lo que sucede.
Pero que tampoco quiero ponerle muy abuelo cebolleta y tal, pero que frente... Que está muy bien tener tanta tecnología a nuestro alcance, que sin duda nos ayuda, que nos ha abierto amplios horizontes.
A ver, yo creo
pero
que
evolución... no porque llegue la tecnología tenemos que prescindir de escribir a mano, del papel, del lápiz, de la goma de borrar, del boli, del respeto a los padres de tus amigos.
Yo creo que evolucionamos.
No burlarte de ellos, de habla... tal, yo qué sé.
Hombre,
yo
siempre va a ser necesario, igual que la calculadora. Cuando yo era pequeñito, la calculadora moderna ya existía y igualmente...
¿Pero la usabais?
En el colegio no.
Nosotros lo tenemos prohibido.
En el instituto para fórmulas más complicadas sí, pero nada, nada.
Nosotros no.
Yo no.
Así me iba.
Yo no. Yo ni la rocé. Y así también me iba.
Y suspendía siempre matemáticas.
Es que cuando nosotras éramos jóvenes, la calculadora esta científica valía una pasta.
No, a ver, la calculadora normal...
Ah, vale, tú dices la normal. Que
la normal se popularizó y no valía
vale,
nada.
Vale, yo me iba a la científica que la necesitabas en el instituto pues para fórmulas y para cosas de estas.
Yo eso ya no lo he conocido.
¿Seguro que no?
Yo lo he visto, pero no
bueno,
lo
Bueno, es que yo soy un poco más joven
yo
que vosotros.
Yo ni lo había oído calcular, pero suena muy bien, calculadora científica. ¿Te imaginas que hay,
todo.
Valía una pasta, Ramón.
Dentro están Einstein y Oppenheimer ahí, que son ellos
maquinando.
En plan enanito resolviendo las fórmulas.
Pues valía una pasta. Si alguien se iba, si alguien de la familia o amigos se iba a Andorra o a las Canarias, toda la chiquillería que estaba más o menos en el instituto entonces y empezaba a utilizarla, las pedía.
A ver, pero eran productos de calidad. Mi marido estudió en el Poli en los 80, tenía una Hewlett Packard y sigue en casa y funciona. O sea, imaginaros.
Ahí no había obsolescencia programada.
De lo que estábamos hablando.
Yo recuerdo otro colega de la pandilla, donde estaban Vicent, su hermano Álvaro, un servidor, Javi, el que viene de Alberic a contarnos cosas. El que más pasta tenía en la pandilla, sus abuelos le regalaron un reloj calculadora, que en aquel momento causaba la sensación, y creo que valían 25.000 pesetas, que era un dineral. Y tenía que pulsar las teclitas con una especie de palillito de fistro metálico enano y tal. Y, hostia, no, calculadora, que era un pedazo de peluco ahí. Quieres que hasta que los profes se enteraron, la gente sí que los usaba en los exámenes. Cantaba un poco estar
eso,
haciendo las
eso
operaciones.
Eso pasó hasta hace poco con los relojes estos nuevos, que de Apple o cualquiera, que te puedes poner la calculadora.
Un smartwatch, claro.
Exacto, un smartwatch que te puedes poner hasta la galería. Entonces puedes ver las fotos del libro.
De los apuntes.
Sí, básicamente.
Pero tienes que... Bueno, claro, a esas edades no hay presbicia. Es que yo tengo una amiga que se va mirando siempre los WhatsApps en el móvil y digo, yo no sé cómo los ves, de verdad, porque claro, salen tan chiquitín, pero nada, nada.
Ahora ya dicen que ni reloj ni nada, que fuera.
Yo creo que evolucionamos y que cada temporada aporta algo. Perderemos algo bueno, pero la evolución de la especie tiene que ser nos quedamos con lo mejor.
Es inevitable.
Yo quiero pensar. No, yo no tengo conocimiento científico de lo que estoy diciendo, pero quiero pensarlo porque si no te pones a llorar.
Y luego me he guardado aquí una característica, quizá la última, y dejo ya de dar la tabarra a la gente y luego vamos con los huesos y tal. Yo no recuerdo a los padres de Vicent, a los míos, a los de mis amigos, gente que había vivido de pequeñín la posguerra y que algún recuerdo de la guerra tenían, en su mayoría, más allá de cuando te contaban, pero sin ningún tipo de pasión. Oye, papá, ¿y el abuelo? Ah, no, el abuelo, por ejemplo, es un ejemplo que... No, el abuelo tuvo que esconderse en las montañas de Tous porque si lo pillan, lo matan. Pero te lo contaban como... Sí, pues un día que hay una tormenta, te lo contaban así como...
Porque ya estaba todo muy pasado y muy asumido.
Sí, pero claro, ahí voy. Es que yo no les veía ningún trauma por haber soportado la posguerra, que debió ser durísimo, y la guerra que imaginaros. No les veía amargados. Sin embargo, desde hace unos cuantos años, no sé cuándo exactamente, no paramos de hablar de la guerra civil. Pero además, gente que no la hemos vivido, con una saña y un odio y un tal y un cual. Y dices, sí, tío, pero si no lo hemos vivido.
Y los titulares que se sacan también, parece que también son muy...
¿Por qué nuestros padres de un bando y de otro, que eran pequeñines y a lo mejor pues vivían en tal sitio, por esto que va el bando de la República, y en otro sitio pues el bando de los de Franco? A ver qué van a saber ellos. En general, es una generación de gente, como digo, prosperó, trabajó muchísimo, se esforzó, se compró el utilitario... Buena parte de ellos su apartamentito en la playa o chaletito o caseta en el campo que se le hacían. Dieron carrera a la mayoría de sus hijos, a los que servían y a los que no pues encontraron empleo. No lo sé, pero yo no les he visto amargados. Ni a los padres de Vicente, ni a la mayoría de los padres de mis amigos. Yo nunca he visto esa amargura que ahora vemos en demasiadas ocasiones y en demasiados ambientes. Yo veo mucha gente quemada, amargada, resentida... No lo sé, tendrán sus razones. Yo entiendo que si te va mal en la vida, pues estás muy amargado y resentido.
La vida que has
Pero yo veo un odio ahora que no lo veía en la generación de nuestros padres.
Hace 40 años.
La vida que has contado era infinitamente mejor de la que venían. Era una prospección hacia arriba.
Pero no hacían alarde de que yo he logrado.
No había,
no
había una
míos,
cultura
tal.
Del pelotazo, claro. No había una cultura de
pero que tampoco hacían alarde. Que no hacían alarde. Estaban contentos. Estaban contentos.
Y no, es que no se podía ir a peor. O sea, no sé, veníamos de cotas muy bajas y era mejorable.
Pero que si tenían un 600. Estaban contentos con el 600, que no es que dijesen, me gustaría tener un Ferrari.
Pero
no.
Es que no había, la opción Ferrari no aparecía en el espectro de posibilidades.
Oye, que la gente iba al cine y veía el lujo que había en las películas.
Bueno, pero salía a la calle y veía 600. Ejemplo.
Pero mira, no. Pues es un motivo para que estuviesen quemados y resentidos. Mira, de por qué no tengo yo lo que tiene Estados Unidos o
Felipe
en Francia.
Felipe González estudió Derecho. En los 60.
Sus padres tenían una vaquería.
Iba a clase en 600. ¿Cuándo iba a clase en 600 Felipe González? Cuando iban tres pijos, cuando en Blasco Ibáñez había tres 600.
Sí, señor.
Claro. Bien, fenomenal. Yo me alegro por él, pero lo planteaban y lo contaban como que era de una condición sencilla porque iban 600. No, iban 600 cuando tener un 600
era un lujo.
Pero, vale, tú podías ver
porque
un Ferrari...
Porque para ella se había comprado otra cosa.
Tú podías ver un Ferrari en una película, pero tu realidad era 600 o tenerlo o no tenerlo.
A ver, pero tú veías en las películas unas casas amplias, unos sofás...
Y como tu madre, yo también pensaba, ¿ay, yo quién lo limpia?
Pero que yo no veía a la gente resentida, que no veía a la gente de, bueno, pues he conseguido esto, pero me merezco más o tal. Ahora todos creemos que nos merecemos más.
Porque hemos
y todos
visto
creemos
más.
Que el Estado tiene que darnos más. Y todos queremos todo. Y lo queremos todo.
A ver, es que ahora hay un estado del bienestar donde...
Pero porque estamos tan quemados y antes no había tanto estado de bienestar y se conformaban y estaban contentos.
Yo creo que el estado del bienestar
tenemos
se está acabando un poco.
Una gran red social y estado de bienestar y tal... Bueno, os lo vuelvo a decir, España es quizá el primer país del mundo en consumo de ansiolíticos.
Que lo van a rebasar.
Pero tanto bienestar y tanto tal, y toda la gente está con la pastilla, como dice Silvia Miplim. Y antes, vamos a ver, la cantidad de gente con depresión y tal. Antes había gente muy deprimida y no sabía que lo estaba. Había, sin duda. Y había cosas muy chungas, como el maltrato a la mujer que se ocultaba, eso es repugnante. Pero en general, creo yo, la gente estaba... Más amable que ahora, creo yo. Es que yo ahora veo mucha gente quemada. Por el modo de vida, por la urgencia, porque vamos atacados, porque no llegamos a fin de mes, por la hipoteca.
Yo creo que también se generan expectativas complicadas. Pero yo creo que el entorno de entonces era más limitado. Los espejos en los que
pero
se podían mirar...
Pero razón de más para estar frustrado.
Pero no había otra opción.
Pero si estaba todo el cine de Hollywood, todo el cine europeo... pero Nieves, es que... Con él había otra opción. Y entonces, pero
si era inalcanzable, ni me lo planteaba.
Pero no estaba la globalización y no, tú te ceñías a tu alrededor.
Era un sueño.
Vale, pero
era
o no te lo planteabas,
realidad,
otro mundo.
No me podía ver.
Perdona, o no te lo planteabas o funcionaba la resignación en el buen sentido de la palabra. De decir, bueno, esto lo veo en el cine, pero yo vivo así.
Esta no es mi realidad.
Me adapto. Claro. Pero bueno, me adapto y me conformo. Ahora ni nos adaptamos, y el primero yo, ni nos adaptamos ni nos conformamos. Siempre queremos más.
Yo creo que ha cambiado
siempre.
Un chip.
Yo el primero, siempre quiero más.
La felicidad...
Y quiero otro caprichito, pequino,
no
consígueme esto y lo otro.
Hablaban de con lo de la diputada eurodiputada esta de la felicidad animal. Que una eurodiputada.
¿Qué ha dicho? Ah, esta, sí, que era animalista.
Que
y la grabaron en cámara oculta y decía, a mí me da igual que sufra el pollo, yo me lo como. Hombre, tenía pinta de que tenía buen saque.
¿De verdad?
Sí, y, vale, era, bueno, en fin, pues imagínalo ya de qué partido.
Vale,
no,
pues a raíz de eso,
lo de siempre.
Alguien dijo...
Haz lo que yo diga, no lo que yo haga.
A raíz de eso alguien dijo, y creo que tiene razón, que la felicidad es un estado que va con la inteligencia y con el desarrollo, que un perro no puede ser feliz, puede estar bien, puede estar contento,
sí.
Pero la felicidad no. La felicidad es un estado más elevado que viene y tiene una base muy importante en nuestra mente. Si tú tienes capacidad para decir, esto es lo que tengo, con esto tengo que vivir, estos son mis instrumentos y ahora voy a ser feliz.
Pues
voy
ahora
a ver
nadie
qué
se
está
conforma.
Lo
yo
¿dónde
el primero
está lo
insisto.
Positivo? ¿Dónde está lo mejor?
Pero,
¿qué es lo que...?
A ver, que... Pero,
y si no
pero
se conforman, vamos mal. Van a necesitar
conformaba.
El amiplín.
Más o menos. A ver, hablo en general, ¿eh? Pero que más o menos yo creo que la gente antes... Una, se adaptaba y dos, se conformaba, pues lo que tú dices, esto es lo que tengo, pues voy a sacar el partido y provecho.
¿Y
pero lo que no voy a hacer es ir lloriqueando, quejándome, echándole la culpa al mundo, a la sociedad, al otro, al vecino de abajo.
Porque la mirada hacia atrás entonces siempre era mala. En la gente
pues
de los 60...
Pues razón de más para estar quemado.
Pero como vemos que en los 70, en los 80, en los 90 ha florecido, los perros se ataban con longaniza y esto era un despipote, pues
pero es que creo que
aspiramos a eso.
Pero yo creo que lo que dices viene en mi favor. Es decir, ahora tenemos autopistas, que yo sé lo que es ir al Alberique por la Nacional...
Yo sé
que era
lo que
jugarte
es
ir... el pellejo durante una hora y media o dos.
Yo sé lo que es ir a Extremadura y a Castilla.
Mira, claro.
En 603... Bueno, sin aire acondicionado, en los 70.
Y a Tánger que íbamos también por la...
Y mis hijos, que no hay aire acondicionado en el coche. Digo, pues bajas la ventanilla, moniato.
Sí, pero eso son comodidades. Pero me refiero que antes no teníamos comodidades y no pasaba nada. Ahora las tenemos, pero nos quejamos.
Porque queremos todavía más.
Eso
porque,
digo, que siempre queremos más.
Porque
decir,
hemos entrado en un círculo vicioso de como tengo esto, me merezco más. Debe ser. De
y
todas formas, yo es que
tiene esto,
soy de las
yo
de
lo quiero.
Tranquilidad. Yo quiero
porque
mi tranquilidad y no quiero más. Mira. Tener más implica muchos más dolores de cabeza. Es mejor tener tranquilidad. Vamos,
te digo
dónde
ha cambiado el tema y se ve claramente las bodas. Tú antes te casas, hacías una boda y ponías una lista de bodas. Y tú podías invitar a la gente que tenías para pagar su cubierto. Y era tu límite. Y mirabas el cubierto y pensabas, ¿me puedo gastar esto? A unas cosas decías que sí, otras que no. Y con lo que te regalaban, inaugurabas tu casa. Como ahora las circunstancias han cambiado, la gente convive antes, ya tiene todo lo que necesita. Ahora los regalos de una boda es una cuenta corriente.
Sí.
Y entonces... ¿Qué hace la gente? Autofinanciarse la boda. O sea,
claro.
Es decir, con lo que te regalan, te haces un festorro que está a lo mejor muy por encima de tus posibilidades o de tu planteamiento, o de tu economía o de tu realidad, porque con lo que recoges, haces un pedazo de fiesta y ya está. Y eso sí que es que creo que es vivir irrealidad.
Quieta, que yo conozco gente que se ha casado por el negocio. Porque los padres les compraban el piso, pisazo.
Pero eso
y luego
toda
todo
la
el mundo
vida, Ramón.
Ponía, y luego todo el mundo ponía pasta y entonces pactaban de, bueno, pues vivimos un año y medio dos juntos, cada uno hace su vida con disimulo, nos repartimos el leñón que sacamos en la boda y luego nos separamos y decimos que nos hemos separado pero que somos súper amigos y tal y cual, porque es que ya eran súper amigos antes. Yo conozco gente que ha hecho eso, ¿eh? Como pues, negocio y sacaron un pastizal y además cada uno se montó su negocio y se lo financió así.
Bueno, Pues una, un negocio.
Bueno, que
una
cada opción. Uno haga lo que quiera.
Yo también conozco gente que se arruinó en la boda,
voy,
¿eh?
Claro. Sí, pero efectivamente. Sería lo más normal, de hecho. Antes, yo conozco gente de Alberique, de Simatital, que cada vez que se casaba un hijo, los padres vendían uno o dos huertos para invitar a todo el pueblo porque tenían que dar esa imagen de los que habían sido ricos en los 50 y los 60 en el pueblo, pueblos de 1.000, 2.000, 3.000 habitantes que invitaban a medio pueblo. Entonces, claro, luego ya empieza a ir todo peor, la agricultura y la naranja no da lo que da. Y cuando se volvía a casar otro hijo, pues claro, vendían un campo y con eso financiaban la boda porque no iban a quedar mal y tal. O sea que todas las épocas tienen cosas buenas y malas, pero yo no lo digo
por bueno y malo, lo digo por mentalidad.
Por
la mentalidad de montar una casa y hacer un esfuerzo y hacer una boda y adecuar la boda a tu venta del campo o a tu necesidad o a tu posibilidad. Y ahora no, ahora es un despipote. Los trajes de novia, ¿vale?
Vale,
5.000, 10.000 euros.
Eso es increíble.
Vale, vale. ¿Y por qué se separa tanta gente? Que me parece lo más normal del mundo.
Yo creo que ya se casan pensando, mira, para mi primera boda me voy a hacer el vestido así, para la segunda me lo haré esa.
Pero, ¿de dónde nos viene esta tremenda insatisfacción que provoca entre la gente, me incluyo, tanta infelicidad? ¿De dónde nos viene esto?
De expectativas que
no
se cumplen.
¿Y por qué las tenemos? Pero ¿por qué las...? ¿Pero de dónde nos vienen esas expectativas? ¿De dónde?
Voy a citar a mi suegra. Voy a citar a mi suegra.
Ve buscando de ZZ Top, que tengo el capricho ese.
Ah,
Grange. La Grange.
Ah, sí.
Di.
Un clásico.
Mi suegra estudió en los años 30 Derecho en Sevilla y preparó la oposición de registro de la propiedad.
¿La sacó?
No, porque el marido quería casarse y cómo se iba a casar con una registradora. No.
Joder,
pues
menudo chollo, vamos.
Bueno, pero en
un
mundo machista, en los
madre
40, no, ¿cómo tu mujer
bueno,
va a ser más que
pero
tú?
Pero tu tío muy listo no era, porque decir, a prueba, cariño, y a vivir la vida.
Bueno, pero el ego masculino está por encima de eso. Vale. Y mi suegra, eran 5 hermanas y todas estudiaron carrera en los años 30 y 40.
Joder,
y la mentalidad del padre era esa.
Sí, sí.
Y luego ya se dejó los estudios, tenía en el cuarto de donde cosía el título de licenciada en Derecho colgado, lo miraba y decía, para eso me ha servido. Y decía que con toda esta evolución de la sociedad, de la incorporación de la mujer a todo el mundo, la mujer habría ganado mucho y fenomenal, pero la familia había perdido una barbaridad. Y decía, suegra, eso es muy machista. Yo era jovencita y decía, suegra, no diga eso que es muy machista. Pero es una realidad, es así. No podemos quedarnos ahí ni decir que... Es un hecho objetivo. La familia, el trabajar por un proyecto de vida en común, con tener unos hijos y sacarla adelante, no es una prioridad ahora para la gente cuando se
casa.
Verdad.
No es la prioridad.
No es la prioridad.
La prioridad es tengo que realizarme, tengo que cumplir mis sueños, mis expectativas, pero claro...
Desarrollarme profesionalmente.
Mi sueño es ganar en Roland Garros al tenis. Pues sé que no puedo. Es que hay gente que tiene esos sueños.
Hombre,
o peor aún,
jugar en el Valencia.
Mi sueño es que mi hijo sea como Cristiano Ronaldo. Pues a lo mejor tu hijo juega muy bien al fútbol, pero va a ser muy difícil.
Ahí la frustración es general.
Pues imagínate.
Niño y padre.
A ver, Quique, ¿qué te parece de todo esto que hemos hablado? Hazme un balance, un resumen, una conclusión. Que hemos dado una tabarra, que como no subas esto...
A ver, esto último, lo de que las expectativas que siempre son muy altas, es cierto. Todos creemos que podemos llegar a algo... Y por eso hay mucha gente, yo conozco mucha gente que no quiere tener hijos porque primero lo que quiere no es ni estabilidad, es viajar, pasarlo bien.
¡Qué egoísmo esa gente que no quiere tener hijos!
Y a mí me gustaría tener hijos en un futuro.
Muy bien.
Pero con cabeza, tener un trabajo estable, una casa.
Bueno, ¿qué expectativas tienes tú en la vida, Quique?
Pues tener un trabajo...
¿Pero cuál?
Pues
independizarte.
Independizarme, pues sí me gustaría, pero tampoco tengo prisa. Quiero decir, quiero.
Es que están muy bien en casa.
Claro que están bien.
¿Tú te crees que el mío se quiere independizar?
Claro que estoy bien, estoy contento. Mi familia me trata genial.
Claro.
Pero.
Llegas a casa,
mi padre no me pega.
Pero hasta que no tenga la necesidad o hasta que tenga un sueldo en el que yo diga, vale, me puedo mantener. O incluso vi unas estadísticas que en general la gente hasta los 30 años necesita una ayuda financiera, aunque vivan solos.
Con los sueldos
no
que hay, madre
no les
mía.
Llega para la luz, por ejemplo,
ya,
les falta para algo. Entonces, igual haría eso, pero en ese momento aún no tendría una economía suficiente como para mantener un hijo.
¿Pero contemplas la posibilidad de irte a vivir con unos amigos por el hecho de ser independiente
de hecho,
y no depender de tus padres?
De hecho, yo ya he vivido con gente cuando estaba en el Erasmus o cuando he hecho un voluntariado. Ha sido una buena experiencia. No eran mis amigos porque era gente que no conocía. Al final acababa teniendo buena relación con ellos, pero me gustaría probar con amigos. De hecho, me parece algo más sencillo que irte a pasar directamente solo o con una pareja,
sí, sí,
que al menos es menos agobiante.
Muy bien, te felicito. Y como, a tus padres
como,
también.
Quizá como buena conclusión podríamos decir que la generación de nuestros padres, no lo de la generación de Quique, porque el padre Quique es más joven que yo, la generación de nuestros padres, o sea, sobre todo la de Nieves y la mía, tenía mayor capacidad para sufrir y se aguantaba con una sonrisa en la boca y nosotros no. ¿Será eso? Pues no lo sé, yo qué sé. Tengo muchas ideas y hemos soltado ya demasiado. Silvi, primer disparo. Tenía yo un caprichito, quiero hacer ZZW y Lagrange, que creo que el tema cumple 50 años. Atención a este clásico, amigos. Esto sí que es música, amigos. Sí, señor. Dale, dale, Silvi, dale. Dale esos acordes. Eso, 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 las baquetas. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.